Pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Llega el Bafona. La naranja en Bio Bio.
Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
70 locales comerciales de la Vega Central fueron consumidos por las llamas tras un grave incendio ocurrido este domingo. Con un fusil en mano, delincuentes asaltaron una tienda de telefonía al interior del Mall Plaza Norte. El Partido Republicano defendió la nominación de subsecretarios y delegados presidenciales de José Antonio Kast sin cuoteo político. José Antonio Kast llegó a la región de Los Lagos para dar inicio a sus vacaciones en la comuna de Puerto Varas. Tras las tensiones por la defensa del Partido Comunista al régimen cubano, la alianza de gobierno continúa buscando un camino de unidad para afrontar el próximo ciclo político que los tendrá como oposición. En medio de la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, se conoció una deuda de Chile con el organismo internacional de casi 10 millones de dólares. Como una oportunidad de mejorar las relaciones diplomáticas con Chile, así analizan de la derecha la asistencia del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio al cambio de mando presidencial. La Contraloría apercibió a al menos 5 instituciones que aún no entregan información sobre el avance de los sumarios administrativos por licencias médicas. En prisión preventiva quedó una mujer formalizada por el delito de estafa contra los damnificados por los incendios forestales en la comuna de Penco, en la región del Biobío. El futuro delegado presidencial de la Araucanía, Francisco Ljubitich, respaldó el estado de emergencia en la macrozona sur y adelantó que solo habrá diálogo con quienes no utilicen la violencia. La Defensoría Laboral anunció demandas ante el despido injustificado de más de 100 trabajadores de la empresa láctea Chilolac tras el cierre de sus operaciones en Ancud. En noticias internacionales, la ONG Foro Penal registró 35 excarcelaciones por el régimen venezolano, entre ellas Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha, cercanos a la oposición. El exministro socialista Antonio José Seguro resultó ganador de las elecciones presidenciales en Portugal frente al líder de ultraderecha André Ventura. En el deporte, la Universidad de Chile cayó 2-1 ante Huachipato en el duelo más destacado de la jornada dominical, la segunda fecha del torneo del fútbol chileno de Primera A. Y la selección chilena femenina sub-20 perdió 1-0 ante Uruguay y quedó sin opciones de acceder a la segunda fase del sudamericano de la categoría que se disputa en Asunción.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888. Nuestra línea directa, completamente gratuita, desde cualquier teléfono celular, cualquier teléfono de red fija, al 800-810-810. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 7 minutos.
4 individuos a mano armada perpetraron un robo a una tienda de telefonía en el Mall Plaza Norte de la comuna de Huechuraba. Se trata del segundo robo de este tipo registrado este domingo en el norte de la capital. Los detalles con Jorge Villegas.
A eso de las 17 horas de este domingo, la central de comunicaciones de Carabineros recibió una alerta por un robo con intimidación ocurrido al interior de la tienda WOM del Mall Plaza Norte en la comuna de Huechuraba. Una vez en el lugar, funcionarios policiales revisaron las cámaras de seguridad y verificaron que 4 sujetos llegaron en un vehículo del cual descendieron con el rostro cubierto. Según los registros, uno de ellos portaba un arma corta y otro un fusil. Sin efectuar disparos, los individuos intimidaron a los clientes y trabajadores del local, golpeando la cabeza a una trabajadora con la culata del fusil. Tras el asalto, los sujetos regresaron al vehículo con una cantidad no determinada de teléfonos celulares sustraídos desde las bodegas del establecimiento para luego darse la fuga. El teniente Carlos Cortés, oficial de ronda de la 54 Comisaría de Huechuraba, entregó más detalles sobre el procedimiento.
Aparentemente, según los videos que se lograron obtener, uno de ellos portaba un arma larga de tipo fusil y otro de ellos portaba una pistola, desconocemos si es real o no, ya que no se registraron disparos.
Este fue el segundo robo armado registrado este domingo en el sector norte de la capital, luego de que horas antes un grupo de sujetos armados asaltaron una tienda de ropa en el Mall Patio Outlet Boulevard de Quilicura, desde donde sustrajeron prendas avaluadas en cerca de 12 millones de pesos antes de huir.
12 de la noche, 9 minutos.
Setenta locales fueron consumidos por las llamas, producto de un grave incendio registrado en la Vega Central. 2 voluntarios de bomberos resultaron lesionados. Los detalles los tiene Javier Pardo.
Un incendio de gran magnitud se registró durante la madrugada de este domingo en la Vega Central. específicamente en la intersección de las calles Salas con Lastra, en la comuna de Recoleta, donde se trasladaron más de 16 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Una vez controlada la emergencia, se confirmó que al menos 70 locales comerciales de la Vega Central resultaron completamente consumidos por las llamas, afectando a 4 pasillos del mercado. Así lo indicó el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, quien además precisó que 2 bomberos y 3 guardias resultaron lesionados producto de los trabajos.
Este incendio afectó entre 60 y 70 locales comerciales de 4 naves distintas. Tuvimos 2 bomberos afectados, lesionados, con lesiones de menor consideración.
El director de la Vega Central, Cristian Cuevas, informó que como medida provisoria implementarán una carpa en el patio central del mercado para que los damnificados continúen con sus negocios, medida que no cayó bien entre los locatarios, quienes manifestaron su inseguridad y rechazo. Además, indicaron que los 70 locales quedaron con pérdidas totales y que en muchos casos el monto superaría los 10 millones de pesos. Debido a la magnitud del incendio, se está a la espera del trabajo investigativo de bomberos para esclarecer las causas que preliminarmente apuntarían a una falla en el sistema eléctrico.
12 de la noche, 11 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
Vamos con más información. En prisión preventiva quedó la mujer que estafó a damnificados por los incendios forestales en la comuna de Penco, quien les pidió un pago de cerca de 500 mil pesos para agilizar los trámites de reconstrucción. Los detalles con Camila Elso desde Radio Bio Bio en la zona.
La denuncia fue realizada ante la Policía de Investigaciones luego de no tener más contacto con la supuesta integrante de un comité de vivienda que ofrecía postular a casas a aquellos que lo perdieron todos los incendios forestales en Penco. El fiscal jefe de la Fiscalía de Flagrancia de la región del Biobío, Gonzalo Guerrero, se refirió a la denuncia de las víctimas y al modo de operar de los autores.
Donde se les ofrecía participar de un comité de vivienda a fin de poder proceder a la reconstrucción de sus viviendas siniestradas, y aprovechándose en forma abusiva de esta situación, generaron estas gestiones donde las víctimas depositaron en diversas cuentas los montos necesarios para participar de dicho comité.
El dueño de la cuenta bancaria al que se le depositaron los montos indicó que era un intermediario y que la mente del engaño era una mujer que residía en los Andes a más de 500 kilómetros de los damnificados. El fiscal Guerrero indicó que la imputada reconoció el engaño, enfrentó a la justicia en la región de Valparaíso, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva.
Se logró establecer en definitiva la identidad de esta persona y se le tomó declaración donde reconoció efectivamente su participación en los hechos, la forma del engaño.
Del mismo modo, la fiscalía solicitó la incautación de los dineros que podría tener esta persona en su respectiva cuenta bancaria, no descartando más personas estafadas.
12 de la noche, 12 minutos.
En Penco se investiga la muerte de un joven de 22 años que habría fallecido tras contagiarse de virus ANTA mientras realizaba labores de voluntariado en la zona afectada por los incendios. Verónica Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción nos informa.
Se trata de un hombre que tras los incendios forestales realizó voluntariados en la zona, removiendo escombros y ayudando a sus amigos damnificados. Tras comenzar a presentar síntomas gastrointestinales, cefalea y fiebre, acudió en 2 ocasiones a servicios de urgencia, donde fue dado de alta con un diagnóstico distinto al contagio del virus. Desde la Municipalidad de Penco se refieren a la situación a través de una declaración pública donde informan que se ha notificado de un caso sospechoso de síndrome cardiopulmonar por antivirus. Posteriormente se realizó la toma de muestra de sangre, efectuándose un test rápido para antivirus con resultado positivo. En tanto, desde la Seremi de Salud en el Biobío no quisieron referirse al tema, argumentando que se está a la espera de la confirmación diagnóstica del Instituto de Salud Pública. Cabe señalar que, dada la situación sanitaria en las zonas afectadas por los incendios, el municipio de Penco asegura que se mantiene en monitoreo permanente de la situación para resguardar la salud de la comunidad.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
12 de la noche, 14 minutos.
Continúa la incertidumbre ante las problemáticas que se han visto de cara a la conformación de una sola oposición de izquierda. Desde el Partido Comunista reconocen las diferencias, pero aseguran que el principal objetivo es ser una gran fuerza contra el gobierno de Kast. Los detalles con Juan Peredo.
La administración de José Antonio Kast ya se encuentra lista con las definiciones de cargos de primera y segunda línea de cara a asumir el gobierno el próximo 11 de marzo. Por otro lado, el actual oficialismo enfrenta un panorama totalmente opuesto, con una gran incertidumbre aún con respecto a cómo se va a rearticular la coalición de cara a su nuevo rol de oposición. Un posible quiebre entre el Partido Socialista en la alianza con el Partido Comunista y el Frente Amplio ha concentrado la atención, y es que el pacto que apoyó al gobierno durante los últimos 4 años, durante las últimas semanas, pareciera estar más fragmentado que nunca. En ese sentido, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, confirmó que efectivamente hay diferencias entre los partidos, pero aseguró que la prioridad es ser una fuerza importante contra el gobierno de José Antonio Kast.
Nosotros somos partidos distintos, todos los de la centroizquierda, y por lo tanto tenemos diferencias en algunas cosas, pero tenemos un objetivo mayor, que es hacer un contrapeso importante al futuro gobierno.
Ante las diferencias que existen dentro de la coalición, la conformación de más de una posición parece inevitable, pero el llamado a la unidad prevalece cuando se trata de la protección a los derechos sociales.
12 de la noche, 15 minutos.
Varias reacciones y sorpresas de última provocaron los nombramientos de los futuros subsecretarios y delegados presidenciales elegidos por el presidente electo José Antonio Kast. Benjamín Zamorano nos cuenta.
El presidente electo, José Antonio Kast, presentó a su segunda línea de gobierno, la que lo acompañará desde el 11 de marzo en adelante, cuando sea investido con la banda presidencial. Se trata de los 16 delegados presidenciales y 39 de 40 subsecretarios, quedando pendiente una subsecretaría en el Ministerio de Defensa, donde dijo estar buscando a la persona más adecuada para el cargo. Además, también sorprendió la ausencia de Carlos Maldonado, exministro de Justicia de Bachelet, quien quedó fuera de la Subsecretaría de Derechos Humanos para ser reemplazado por el militante de RN, Pablo Lira. Respecto a la elección de estos nombres, la diputada republicana, Kiara Barchesi, afirmó que la conformación de un gobierno no puede ser, en sus propias palabras, un cuoteo político.
La conformación de un gobierno no puede ser un cuoteo político, ¿cierto? El objetivo era buscar a los mejores, y esos son los nombres que presentó el presidente electo José Antonio Kast.
Otros nombres que figuraron en la lista fueron los de la exfiscal Ana Victoria Quintana, quien asumirá la Subsecretaría de Prevención del Delito, y el exalcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien encabezará la delegación presidencial metropolitana.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
12 de la noche, 17 minutos.
En medio de la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, se conoció una deuda de Chile con el organismo internacional de casi 10 millones de dólares. Los detalles con José Venegas.
La millonaria deuda de Chile con la ONU, que asciende a casi 10 millones de dólares, podría transformarse en un obstáculo crítico para las aspiraciones de Michelle Bachelet. El impago no solo afecta la imagen del país, sino que podría debilitar la posición de la expresidenta en la carrera por la Secretaría General del organismo. Para el experto Guillermo Holzman, el desfinanciamiento de Naciones Unidas es un problema de diferentes causas. Por un lado, un nivel de gasto que sobrepasa sus ingresos, y por otro, la falta de pago de actores clave como Estados Unidos. En este contexto de escasez, cualquier deuda, incluida la de Chile, adquiere una relevancia de política mucho mayor.
Y en ese sentido, el hecho de que Chile no esté cumpliendo con los compromisos del pago en las cuotas a las Naciones Unidas se puede transformar en la práctica en una debilidad de la candidatura de Michelle Bachelet.
La inscripción de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU cada vez se va complicando, a la espera de la definición que tome el presidente electo José Antonio Kast cuando asuma el 11 de marzo.
12 de la noche, 18 minutos.
Como una oportunidad de mejorar las relaciones diplomáticas con Chile, así analizan en la derecha la asistencia del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio al cambio de mando presidencial. Los detalles con Benjamín Brante.
Tras confirmarse la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el cambio de mando presidencial, se abrió un debate político y diplomático. Su visita es interpretada como una señal de acercamiento entre el gobierno de los Estados Unidos y el mandato entrante, en contraste con la relación más áspera que marcó el vínculo bilateral durante la administración del presidente Gabriel Boric. Desde el Senado, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, interpretó la visita como una señal positiva para el vínculo entre ambas naciones. Sin embargo, el parlamentario descartó tajantemente una relación directa con la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.
Es una señal importante de Estados Unidos de fortalecer de mejorar las relaciones con Chile.
El militante del Partido Unión Demócrata Independiente espera además que la instancia pueda mejorar las relaciones estadounidenses con Chile para generar un mejor ambiente para la inversión.
12 de la noche, 19 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
La Contraloría ha percibido a al menos 5 instituciones que no han remitido los antecedentes a tiempo respecto al avance de los sumarios administrativos en el marco del escándalo de las licencias médicas. Los detalles los tiene Paula Gómez.
El escándalo de las licencias médicas volvió a resurgir luego de que la Dirección de Presupuestos informara que solo el 1% de los 25.000 funcionarios públicos involucrados en su uso fraudulento han sido removidos de sus funciones. Recordemos que en mayo de 2025 el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció la instrucción a la Contraloría General de realizar los sumarios correspondientes. A 9 meses de esto, el proceso ha ocurrido con una lentitud considerable. Mientras 21.098 de los sumarios instruidos se mantienen en curso, la Contraloría ofició apercibiendo organismos que no han remitido información sobre el avance en sumarios. Frente a este escenario en el mundo político, las críticas son transversales. El diputado de la UDI, Daniel Lilayú, señaló que existe una sensación de impunidad en el aparato público, mientras que el senador socialista Juan Luis Castro manifestó que el escándalo no puede quedar en el olvido.
Yo creo que aquí hay una señal de impunidad y hay muchos interrogantes en los procesos. No sabemos qué se está priorizando, no sabemos qué es lo que se está ponderando y sabemos cuáles son los criterios.
No puede quedar en el olvido ni en el manto de la indulgencia. Aquí se requiere mano firme de una vez por todas.
La Contraloría ordenó la suspensión inmediata y sin goce de remuneraciones de quien ejerza la jefatura de la unidad jurídica de los 5 organismos que no están informando sobre los sumarios.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Comprando en Wally. Tus favoritos en perfumería por solo $1,990. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer, a solo $1,990. Champú y acondicionadores Ceral a solo $1,990. En Wally hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Wally.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas o visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Wally.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 22 minutos.
El director de la organización venezolana Foro Penal, Alfredo Romero, informó que la ONG registró 35 excarcelaciones y que se encuentran en proceso de verificación otros posibles casos. Entre las personas excarceladas figuran varios dirigentes opositores a María Corina Machado, como Juan Pablo Guanipa. También fue liberado el abogado de la líder opositora Perkins Rocha, así como Jesús Armas y Luis Tarbay. El dirigente opositor de Venezuela, Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado y uno de los mayores críticos del chavismo, fue excarcelado este domingo tras más de 8 meses de prisión, informó su hijo Ramón Guanipa. Tras esto, publicó un video en el que su padre confirmó su liberación. Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho de qué hablar acerca del presente y el futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante, dijo Juan Pablo Guanipa. Y el exministro socialista Antonio José Seguro, ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal, frente al líder de ultraderecha André Ventura, apuntó que los vencedores de esta noche son los portugueses y la democracia. En un discurso en el auditorio de Caldas de Rainha, donde reside, Seguro dirigió un mensaje a su adversario en las urnas, Ventura, para que a partir de ahora deje de ser adversario y trabaje por un Portugal mucho más desarrollado y más justo.
Ahorra
ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Cloro Gel Higienix de 900 ml a solo 1,190. Suavizante Confort de un litro a solo 3,990. Insecticida Killer de 560 cc a solo 2,690. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vale. Vale.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 24 minutos.
Bueno, mucha información del deporte que vamos a revisar de inmediato aquí en el estudio con Felipe Espina. Felipe, buenos días.
Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Vamos a arrancar con lo que tiene relación con la fecha 2 del fútbol profesional chileno. Hace un rato atrás finalizó el último partido de la jornada de domingo, en que la Católica venció por 2-0 a Deportes Concepción, partido que se disputó en el Claro Arena. Sigue el invicto de la Católica en su estadio, recordando que había comenzado este torneo igualando 2-2 como visitante en la portada ante Deportes La Serena. Daniel Garnero, el entrenador de los Cruzados, y el análisis de esta victoria ante el cuadro penquista.
Sabíamos que si le dábamos la pelota la íbamos a sufrir y por momentos del primer tiempo fue un poco para cada uno, no tuvimos efectividad y la tuvimos peleando. Después en el segundo, con un poco más de precisión, acertando más, llegamos con más claridad y pudimos abrir el marcador y después ganar justamente.
A primera hora, al mediodía, se jugó un partido sin público en Talcahuano, victoria de Huachipato por 2-1 ante la Universidad de Chile, que sigue sin ganar en este torneo, recordando que en la primera fecha había igualado sin goles ante el Audax Italiano. Ante los cuestionamientos relativos al rendimiento del equipo, fundamentalmente a la labor de Francisco Meneghini, su entrenador Charles Aránguiz, volante y una de las máximas figuras y referentes del cuadro universitario azul, le quita un poco de responsabilidad al cuerpo técnico.
No, es un proceso nuevo, necesitamos un poco de tiempo para adaptarnos a él, ¿no? Pero el partido pasa netamente con nosotros, los jugadores, el no tener un poco de actitud, el no poner un poco de atención a los detalles, algunas cosas, pasa más por los jugadores, no por el técnico.
En el otro duelo de la jornada, Ñublense y Deportes Limache igualaron 1-1. Esta fecha, la 2, se termina mañana con el compromiso que van a jugar desde las 20 horas Unión La Calera ante Cobresal. Hablemos de fútbol internacional. Gran victoria del Betis de Manuel Pellegrini, 1-0 como visitante ante el Atlético de Madrid, equipo que a mitad de semana le había ganado por 5-0, eso por la Copa del Rey. Este compromiso fue por la Liga. Está quinto el equipo del ingeniero en zona de clasificación a la Europa League de la próxima temporada. Está clasificado además en esta temporada, el cuadro del DT chileno para los octavos de final de este mismo certamen, y de esta manera analizaba la victoria y el cambio, la clave para el triunfo de la jornada de ayer domingo ante el cuadro colchonero.
Creo que ha sido clave mantener una seguridad defensiva, que no regalar tres goles como regalamos el partido pasado. Hoy día estuvimos atentos, estuvimos concentrados, estuvimos intensos en la recuperación y nos le permitió al Atlético de Madrid tener los espacios que tuvo el partido anterior.
Los que lo pasan mal son Alexis Sánchez y Gabriel Suazo con el Sevilla, que igualaron como local 1-1 ante Girona. El partido se jugó el domingo, debía haberse jugado el sábado, pero las condiciones climáticas en la zona de Andalucía lo hicieron reprogramar y se tuvo que jugar hoy. Igualdad 1-1, Alexis Sánchez ingresó en el minuto 74, Gabriel Suazo fue titular en el cuadro que dirige Matías Almeida. Dos cosas al cierre: malas noticias para el fútbol femenino. La selección sub-20 cayó por 1-0 ante Uruguay en el sudamericano de la categoría que se disputa en Asunción. Con este resultado, más allá de que todavía debe jugar un partido más, quedó absolutamente eliminado el cuadro que dirige Nicolás Bravo. Jugará su último partido, por cumplir nomás para la estadística, ante Venezuela el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde. Y recién nomás, yo sé que usted bailó con Bad Bunny en el show del...
Te iba a preguntar, de hecho, por ¿qué hay de cierto que usted es fanático de los Seahawks, ¿o no?
No, pues yo soy... Mi equipo en la NFL son los Eagles, Philadelphia Eagles.
Ya, ¿no estaban dentro de este Super Bowl?
De hecho, nos quedamos en la primera ronda de los playoffs, en el juego de comodines. Ahí perdió lamentablemente mi equipo. Pero bueno, victoria recién nomás de los Seattle, de los Seahawks Seattle, 29-13 ante los New England Patriots. Esto es en el Super Bowl, la versión número 60. 29-13 la victoria, el segundo título del Super Bowl para el equipo de Seattle. Antes lo había logrado ante Denver, el 2014, en aquel Super Bowl que se jugó en New Jersey, 43-8. Fue aquella victoria, 29-13, y entonces Seattle Seahawks son los nuevos campeones de la NFL.
Sé que es difícil poder hacer un resumen completo de lo que es el Super Bowl, pero el Super Bowl vendría siendo como la gran final de, como en es, la NBA, en la gran final.
Exactamente, porque se enfrentan los campeones de las dos conferencias, la conferencia nacional y la conferencia americana. Se enfrentan en un partido único, esta vez se jugó ahí en San Francisco, en el Levi's Stadium, en la cancha de los 49ers. Y entonces se coronó allí, además con todo lo que implica el show del medio tiempo, más de 150 millones de personas, Mario, solo en Estados Unidos, vieron el show del medio tiempo encabezado por Bad Bunny, en el que además tuvo participación un chileno, pues Pedro Pascal, sí, apareció en una de las canciones.
¿Le gustó?
Fíjate que no lo escuché todavía porque estábamos justo en la transmisión del partido a la Católica, entonces solo lo vi. Voy a llegar a mi casa ahora a ver el show del medio tiempo.
Bien. Gracias, Felipe.
Chao.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 30 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen la sintonía de BioBio la radio, porque ya llega el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana. Recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles usted ya los puede revisar de inmediato en nuestro sitio web bioiochile.cl. Gracias por estar ahí, que tengan todos, primero, un excelente día lunes y una mejor semana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio. Cobertura total.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio, y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Qué gusto saludarles, bienvenidos al trasnoche de la radio, bienvenidos todos y todas a este programa que recién comienza y que los va a estar acompañando hasta las 6 de la mañana. Son las 6 de la mañana, como decía el gran Joe Vasconcelos. ¿Cómo están, auditores? Qué felicidad estar junto a ustedes en este programa, felices de estar, felices de que ustedes sean parte de este trasnoche de día lunes, porque recién está partiendo la semana. Estamos contentos porque, bueno, ha pasado muy rápido el mes. Ya prácticamente estamos en la segunda parte del mes de febrero. Mes que, por cierto, es mucho más, más corto que los otros meses. Pero yo te diría que, bueno, estamos contentos de que de que esté todo al menos sin novedad en estas primeras horas de este lunes. Por cierto que esto puede cambiar, pero está todo listo y dispuesto para iniciar esta semana de la mejor manera. Saludamos a quien me acompaña a la puesta en el aire, el señor William Rebolledo, Lord William, que está en el control master y que saluda a su público, se levanta de su silla, de su trono y hace la reverencia para que el programa parta de la mejor manera con la cábala que no puede fallar. Nicolás Bravo está en las calles de la región metropolitana. Todos ustedes a través de nuestro WhatsApp al más 569-9207888. Ese es nuestro número de WhatsApp para que nos escriban. Está en la pantalla también. Está nuestra línea gratuita, que es el 800-810-810. Al aire para todo el país y el mundo a través también de nuestro sitio www.biobiotv.cl. Y como recién estamos volviendo, porque esta es la segunda semana, de vuelta a las vacaciones, yo siempre hago el hincapié de que ustedes tengan que descargar nuestro sitio, bueno, más que nuestro sitio, nuestra aplicación de BioBio, la radio. Es una aplicación que la gran mayoría de los auditores que son asiduos de auditores de BioBio ya lo tienen, que es Radio BioBio, y está para Android y también está para iOS. Para Apple. Es muy fácil descargarla, es una aplicación muy amigable, muy fácil porque es gratuita. Solamente tiene que ingresar a su. Ahí creo que se vea. Creo que se ve mejor que. Lo voy a correr acá para que se vea mejor. Ahí está. Yo la tengo acá en mi celular, la tengo hace rato. Es Radio BioBio. Y la particularidad que tiene esta aplicación, que ha tenido algunos también. Algunas actualizaciones, porque no es la misma, esta es una aplicación que tiene ya varios años, y a medida que va pasando el tiempo se va actualizando, está todo en uno, está todo perfectamente empacado en esta aplicación, donde usted puede escuchar la radio, puede ver BioBio TV y puede ver las informaciones, lo más relevante, lo más actual, que está en nuestro sitio web biobiochile.cl, y además puede ver BioBio en 5 minutos, que es un apartado de nuestros colegas de BioBio Chile, que tiene las noticias más relevantes de las últimas 24 horas. Y lo particular, y lo que yo siempre destaco, es que esta es una aplicación que sirve no tan solo para el día a día, sino que, digamos, que usted viaja y va hacia otra zona del país. Están las diferentes emisoras de Radio BioBio que tienen su programación local. Por ejemplo, si yo quiero escuchar, bueno, obviamente cualquiera de las que escucha ahora se va a escuchar el trasnoche, porque este programa se emite para todo el país. Pero en el caso de, por ejemplo, digamos que usted está en Concepción por la mañana y quiere escuchar Radio BioBio, va a escuchar Radio BioBio en Concepción y va a poder escuchar la programación local. Pero además de todo esto, va a decirle que está escuchando Radio BioBio en Concepción, y después usted va a poder apretar de inmediato el WhatsApp de Radio BioBio en Concepción y se va a poder comunicar de inmediato con esa emisora, y así con las otras emisoras locales. Y de verdad que es una muy buena aplicación, sobre todo para los que van viajando, sobre todo para los que viajan por diferentes comunas, cruzan el país completo y no se quieren perder absolutamente nada, no quieren andar cambiando las frecuencias porque les gusta mantener una transmisión completa. Bueno, es una muy buena opción. Yo les puedo enviar el enlace, yo siempre lo digo al inicio de los programas, porque hay mucha gente que probablemente no sabía, la gran mayoría ya lo sabe, pero algunos no sabían de la existencia de esta aplicación. Yo se la envío, pero me tiene que decir para qué sistema operativo lo necesita, porque no es el mismo link, no es el mismo enlace si es para Android o es para sistema de Apple. Y si a usted no le gusta nada de eso, y usted es fiel con la radio porque le gusta que no tenga desfase, porque hay que decir algo. Hay muchos que van a decir, oye, pero por internet se escucha un poco desfasado. Claro, porque eso va a depender del internet que usted tenga, de la señal que usted tenga. No es lo mismo tener wifi que directamente en su casa a la internet de datos que usted pueda tener en su celular, y eso va a depender del lugar donde está, la cantidad de personas que están conectadas, etcétera. Puede tener un desfase que en todo caso es mínimo. Pero si no, yo también tengo acá un apartado con una especie de PDF donde están todas las frecuencias de Radio BioBio en todo el país. Es decir, todas, absolutamente todas, desde el norte hasta el sur. Así que me puede pedir ambas, no hay ningún problema. vengo a regalar, más no a vender. ¿Qué le parece? Estamos iniciando este programa, auditores. Vamos a tener una jornada con muchas conversaciones interesantes. Vamos a estar revisando en un ratito el apartado de sismología.cl, revisando algunos datos sobre los sismos, porque me ha llegado mucha información sobre, oye, ¿cuándo vamos a hablar de esto? Yo les prometo que durante esta jornada, o más bien durante toda esta semana, vamos a tener una conversación con expertos para ir también hablando de este tema, a propósito de que en las últimas horas se han generado algunos sismos en el norte, pero nada, hay que preocuparse. Tenemos que empezar a conversar más sobre esta situación y no dejarlo ahí como algo que pasa, como algo anecdótico, porque yo creo que si hay una de las cosas que nos ayuda a salir un poco del temor, es la información. Cuando uno está más informado sobre algo, cuando uno ya tiene más información sobre alguna situación, el miedo se disipa. El miedo no es que se vaya, pero uno tiene más información con la cual manejarse. Y por cierto que hay mucha gente que cuando uno habla de sismo se recuerda aquel fatídico terremoto del año 2010, ni hablar del terremoto del norte del país. Y otros tanto, hay incluso auditores que recuerdan el terremoto de Valdivia. Pero la mejor forma de poder dejar atrás esos malos recuerdos es combatirlos con información, con certeza. La gente necesita certeza. Y para eso vamos a estar leyendo algunas preguntas frecuentes sobre cuál es la diferencia entre un concepto y otro, porque hoy día no se habla de escala Richter o u otras escalas que, si bien no están en desuso, generalmente la mayoría de los indicadores ahora utiliza otro tipo de nomenclatura. Vamos a estar con eso. Vamos a estar hablando con Michelle Delert, no acá en el estudio, porque entendemos que está aparentemente en la región de O'Higgins. Estuvo visitando hace poco la zona cero, el sector donde estaban, digamos, los incendios forestales afectaron de una gran manera en la región del Biobío. Él estuvo ahí, nos va a dar un pequeño resumen, pero también vamos a estar conversando sobre otro tema bien particular. Él envió un mensaje a las autoridades, no ha sido respondido, aparentemente no hay una respuesta formal, pero tiene algo que decir respecto a cómo se ha ido actuando en relación a la reconstrucción. Vamos a estar hablando con Claudio Cornejo, vamos a hacer un ejercicio muy parecido al de la semana pasada, donde hay muchas personas que probablemente tienen algo que contar, algo que decir, y vamos a estar con eso y mucho más. Mi nombre es Mario Álvarez y los invito a que se conecten desde ahora hasta las 6 de la mañana con este trasnoche que recién comienza. Y vamos a partir con In Excess, con Mystify. Quedan 19 minutos para la 1 de la mañana.
Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive in all that exists, but none has your beauty. I will survive. Mystify, mystify me.
Escuchábamos a ella, Inexes. Ahí está. Gracias, Victoria, a todos los que me están pidiendo ahí. Les estoy enviando poco a poco los links, porque obviamente son varios los mensajes que me están llegando. Algunos para Android y otros para y también para iOS. También les estoy enviando el PDF ahí con todas las frecuencias para que lo puedan compartir con sus seres queridos, con las personas que escuchan la radio. O de pronto van viajando y digan, ¿sabes qué? No tengo el dato donde escuchar la radio. A ver, estoy en Arica. Bueno, ya tiene el dato listo y dispuesto. Ya, ahí le subí Wilito. Ahí está para que en un ratito conectemos con nuestra unidad móvil. Que en todo caso hay que decirle a Nico ahí que dé vuelta su celular, ¿eh? Si es posible, sería ideal que vuelta su celular porque lo tengo en horizontal. Sí, para que podamos conectar con él. Que se pueda conectar de otra forma para que así no tengamos problemas. Ya. A ver. Ya, ahí nos están pidiendo el PDF. Yo se lo estoy enviando a auditores. Les pido solo paciencia nomás. Solo paciencia. Paciencia nomás. Porque ya se los voy a estar enviando poco a poco. Son muchos los mensajes, así que van a tener que tener paciencia nomás, auditores, porque también hay que hacer el programa, pero me dejan el mensaje y en la medida de lo que pueda voy a poder enviarle los datos. ¿Le parece? Bien, temperatura bastante agradable en gran parte del país. No sé si será posible, William, que le puedas avisar a Nicolás que pueda mejorar su porque está al revés su celular, si es posible. Gracias. Se ve en horizontal y no va a ser posible sacarlo así. No es posible sacarlo así. A ver si puedes enviarle un mensaje o podemos avisarle, porque la verdad que se ve. Sí, no, tampoco se puede así. Estamos hablando de nuestra. Estamos mejorando todo para poder salir lo mejor posible, ¿eh? A través de. Ya, ahí vamos a estar con él en los próximos instantes. Bien, yo estaba revisando acá a través de nuestro sitio web biobiochile.cl. Uno de los temas que vamos a estar comentando el día de hoy va a ser seguramente, bueno, vamos a hablar acerca del Super Bowl en algún momento, pero también del deporte, ¿ah? Vamos a estar hablando sobre lo que fue el partido de la Universidad Católica, que superó 2-0 a Deportes Concepción, que logró su primer triunfo en la Liga de Primera. La U, que sigue sin ganar, lamentablemente le tocó un partido de remontada con Huachipato, que ya sumó sus primeros puntos en la Liga. Y lo interesante es lo del Super Bowl, donde los Seahawks se quedaron con el Super Bowl tras vencer 29-13 a los Patriots. Está interesante conocer algunos datos del. Sí, no, tampoco Willow. No, se ve mal. Yo les estaba comentando que este es un. Bueno, Felipe Espina es un experto en este juego. De hecho, hemos conversado varias veces, obviamente no en programa, sino más bien en la vida cotidiana aquí, y él me ha ido traspasando algunos datos sobre el fútbol americano, que aparentemente en los Estados Unidos es muy, muy popular. Bueno, más que aparentemente, es fehacientemente, estamos hablando de un deporte muy, muy popular que se ha ido intentando llevar a otros países, ¿eh? Se ha ido intentando llevar a otras latitudes, a otras partes del mundo. Algo como lo que ocurrió con el rugby. Tiene diferencias, sí. Tiene diferencias, obviamente, de reglamento y todo un poco, pero lo cierto es que sin duda que es interesante lo del fútbol americano, sobre lo que significa y la cantidad de personas que lo ven. Felipe nos comentaba que solo en el Super Bowl estaban cerca de 150 millones de personas viendo solo ese partido. En los Estados Unidos, o sea, uno podría decir que podrían ser. Bueno, todo lo que los que vieron fuera de ese país. O sea, es impresionante la cantidad de personas que ve este evento. Bueno, vamos a estar con eso en breve. Quedan exactamente 11 minutos para la una. Es el Trasnoche de la Radio, que nos acompaña a través de las 43 estaciones en todo el país.
pintaste verde, azul y gris, que quitaste espaldas de mí, que pintaste verde. He barrido el sol de este lugar, arrastré el calor del basural que brillaba sobre ti. No sé si fue para así. Pintaste verde, azul y gris, que quitaste espaldas de mí, que pintaste verde.
Estamos en este trasnoche en la radio y ya tomamos contacto de inmediato con nuestra unidad móvil. Ya lo vamos a estar escuchando. Nicolás Bravo, Nico, estamos contigo. Buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Muy buen día. Feliz de iniciar una nueva semana. Ya la segunda semana de febrero empezamos a entrar en tierra derecha en este mes, que es el más corto del año, el más cortito de lo habitual. Pasa realmente bastante rápido este mes, después de un enero que muchos auditores y también conversando con la gente concordamos en que fue un mes bastante largo, como que se hizo largo, situación que no debería ocurrir en este mes de febrero, que es el más cortito.
Sí, estamos hablando de un mes aparentemente este yo diría que es el mes más que corto. Este es el mes que uno trata de aguantar hasta el final, porque como es el último mes, digamos, de vacaciones para algunos, y hay que empezar a ya pensar en lo que será el mes de marzo, que es muy fuerte. Uno trata de que febrero pase lo más corto posible, pero es muy difícil. De hecho, ya estamos a 9, imagínate.
Sí, absolutamente. Y pasa bastante rápido este mes y comienza el siguiente con el típico superlunes, con la vuelta a clases de las universidades, también, por supuesto, los colegios. Muchas personas que vuelven de las vacaciones terminando el mes de febrero, entonces es un mes bastante intenso, bastante ajetreado, y que muchas veces cuesta como agarrar, subirse a la rueda, agarrarle el ritmo al mes de marzo, pero por eso hay que aprovechar todo el mes de febrero, las vacaciones para las personas que afortunadamente las tienen, y poder empezar con todo el mes de marzo, que de una u otra forma es como el puntapié inicial ya para el año.
Sí. Oye, Nico, yo quería preguntarte también por la sensación térmica. Aparentemente, ¿cómo está hasta ahora? ¿Hay calor? ¿No hace tanto calor? ¿Está fresca la madrugada aquí en la región metropolitana?
Mira, hay 17 grados hasta ahora en la región metropolitana, según lo que marca el termómetro, y te diría que es una noche agradable. No está fresca para nada, no hace frío, pero tampoco es de esas noches extremadamente calurosas en las que se siente como ese aire tibio durante la madrugada, durante la noche, que hace, por supuesto, muy difícil el dormir, el descansar. Está más bien templado, una temperatura intermedia entre las noches muy calurosas de verano y las noches que han sido también un poco más frescas, acompañadas de estas inusuales lluvias que han aparecido tanto en el mes de enero como en el inicio del mes de febrero. Entonces te diría que es una noche bastante agradable.
¿Vio el Super Bowl o no?
Mira, la verdad, voy a ser muy sincero. Estaba viendo Boca Vélez, esa es la verdad.
Ah, ya, está bien.
Estaba viendo a Diego Valdés.
Ya, ¿y cómo estuvo el partido? ¿Bueno o no?
Malo. Los goles llegaron sobre el final. Dos asistencias, de hecho, de Diego Valdés. Pero en general el trámite del partido fue malo. Estaba viendo primero a la Universidad Católica con Deporte Concepción. Partido bastante entretenido. Y después me pasé al Boca Vélez, que se jugó en el estadio de Liniers, en el José Amalfitani, donde hace de local Vélez Sarsfield. Pero no vi el Super Bowl porque estaba viendo aquel partido del fútbol argentino.
Dos goles de Pellegrini, ¿no?
Así es, dos goles de Pellegrini, dos asistencias de Diego Valdés. Muy pegaditos los goles. El partido estaba muy cerrado, estaba muy apretado. Y este Diego Valdés que tiene bastante contentos a los argentinos, bastante asombrados también a los periodistas, porque ha tenido un muy buen arranque de torneo. De hecho, te diría, es el titiritero del equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto. Maneja todos los hilos del mediocampo y está teniendo realmente un muy buen nivel en este Vélez Sarsfield, que va a jugar también Copa Libertadores, y le ganó a Boca en condición de local.
Ahora, Boca muy disminuido, ¿no?
Sí, tenía lesionado al Changuito Ceballos, que es su principal figura, es el jugador más encarador que tiene. Bueno, no está Cavani, que ya hace tiempo que no juega por una larga lesión, no ha tenido mucha continuidad, pero bastante lento en el tránsito de la pelota, poca sorpresa. Más que nada Leandro Paredes intentando hacer algo con toda su calidad, pero no alcanza, no tiene laterales tan ofensivos que puedan acompañar a los delanteros el equipo que dirige Úbeda. Entonces tiene poca sorpresa el equipo argentino, y me parece que está echando mucho de menos a Carlos Palacios, que cuando juega lo critican bastante, pero me parece que le falta ese enlace, porque Leandro Paredes no cumple esa función, es un jugador que juega más bien retrasado,
sí, es más defensivo.
Y el que hace de enlace, jugando más bien de 10, es Carlos Palacios, que lo están extrañando, me parece, en Boca.
Sí. Oye, bueno, la U que termina también perdiendo, volviendo al fútbol nacional con Huachipato, partido bien extraño, ¿no?
Sí, partido bien extraño, con pocas llegadas el primer tiempo, muy peleado en el mediocampo, una cancha que no estaba buena. Había que tener también en consideración todo lo que pasó en la semana, que se suspendía, que no se jugaba, que con público solamente del equipo local, después sin público, el delegado pidiéndole a la U que viaje el mismo día del partido. Muy extraño todo lo que pasó fuera del partido, y ya dentro de la cancha, un Huachipato que sobre todo el segundo tiempo me parece dominó completamente el partido, presionó muy bien en la salida de la U, y el equipo de Paqui Meneghini, que no arranca, no toma forma, ya empiezan las críticas. En la U no hay mucho tiempo para adaptación, no hay mucho tiempo para esperar algún proceso, van a ser 10 años sin títulos, es realmente demasiado, no hay paciencia los hinchas de la Universidad de Chile, y sobre todo me parece que preocupa el funcionamiento del equipo, porque si viene con Gustavo Álvarez, ya daba la